El mundo está patas arriba.
Las diversas crisis que golpean nuestra puerta nos desafían a pensar de forma disruptiva, a imaginar nuevas maneras de ver,
hacer y consumir el amor. Porque la moda será sostenible o no será.
Te invitamos a iniciar un camino que te llevará a cambiar el verbo, a cambiar tu relación con el vestir para siempre.
Soy Sofía Calvo y te doy la bienvenida a la segunda temporada del Nuevo Vestir Podcast.
Hoy hablaremos sobre la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida en la ropa.
Pues después los teléfonos, los ordenadores, todos afectados por la famosa ya obsolescencia programada. ¿Qué es esto? Vamos, que son productos hechos para morir pronto y para que te tengas que comprar otro más. Pero es que esto ha llegado también a la moda. Se hace ropa casi ley de usar y tirar.
Sí, sí, de poner y quitar, podríamos decir. Y es que supongamos que yo me he comprado este jersey y de tanto lavarlo, bueno, pues ya vemos que se ha hecho demasiado grande. Pues ¿qué hace mucha gente? Directamente abre el cubo de la basura y lo tira.
Te pusiste una polera o camiseta nueva por tercera vez y notas con horror que está llena de peeling o pelotita, que da la impresión de que llevará años o siglos en tu closet. Dudas en usarla y la dejas separada para analizar qué harás con ella. Sacas un vestido de una tendencia que fue furor la temporada pasada e inundó las redes sociales. Te lo vuelves a probar frente al espejo y algo te pasa. Te sientes un poco disfrazada y decides devolverlo al closet. Esa prenda también se va al limbo a la espera de un nuevo uso
o de su salida definitiva de tu vida.
¿Te suenan conocidas estas historias? Si es así, lamento informarte que fuiste presa de la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida de la ropa. Tranqui, no te estreses. Ahora te explico qué significa cada concepto y por qué es necesario que los tengas presentes si deseas transitar hacia un consumo consciente y responsable, cambiando el verbo. Pero antes, un pequeño preámbulo. La ropa, por muchos siglos, estuvo pensada para durar, debido a que producirla suponía un gran costo a nivel de recursos naturales, así también como humanos. De hecho, los museos de historia están llenos de prendas de diversas épocas, que nos permiten entender cómo vivía la gente en tiempos remotos. No obstante, con la irrupción del poliéster,
igual plástico,
textil derivado del petróleo, confeccionar ropa se tornó más barato.
Obvio que sumándole a la ecuación sueldos miserables para quienes la confeccionan.
En ese contexto, la obsolescencia programada aterriza en la moda. Pero, ¿qué es? Es definida como la acción intencional de, en este caso, los fabricantes de indumentaria para que sus productos duren por un tiempo acotado de tal manera que deban descartarse y reemplazarse por unos nuevos. En términos prácticos, ello implica no solo fabricar ropa con textiles de mala calidad, sino también confeccionarla con malas terminaciones y pobres acabados de tal forma que a los pocos usos y lavados se rompa, deforme y o destiñe. Todos estos factores hacen más compleja y cara que el costo original su reparación, lo que motiva a las personas a botarla. ¿Te acuerdas lo que decían en el audio del inicio de este capítulo? Ok, me imagino que les quedó clarísimo el concepto de obsolescencia programada, pero ¿qué es la obsolescencia percibida? Es la acción llevada a cabo también por los productores, al momento de diseñar prendas que estén asociadas a tendencias pasajeras y circunscritas a temporadas o incluso fechas en específico, lo que genera que las personas, pasado ese periodo de tiempo, consideran que esa ropa está pasada de moda, lo que impulsa a muchas de ellas no solo a dejar de usarla, sino también a descartarla. Sí, tal como lo oyes, lo barato o lo demasiado full tendencia. Por Dios, que odio esa expresión que no dice nada. Sale caro para ti, el planeta y las personas que la confeccionan, que les pagan un moco, lo sabes. Pero por suerte, no toda la moda se hace bajo esos dos conceptos. hay muchas marcas, sobre todo en Latinoamérica y obviamente en Chile, de tono más autoral, que han querido ir a contracorriente y moverse en modo lento, sin dejarse tentar por las tendencias pasajeras, optando por trabajar con materiales de buena calidad, realizar excelentes terminaciones y crear propuestas bajo una premisa básica: que su ropa se pueda heredar. Un ejemplo de ello lo encontramos en la marca chilena de moda lenta Trébol Sastrería,
creada por Fernanda Arroyo en 2010,
que propone prendas atemporales y una revalorización de los procesos productivos bajo una mirada exigente y detallista frente al diseño, materialidad y confección. De hecho, su aspiración es que sus clientes no se desentiendan de la historia tras una prenda, sino que valoren lo realizado con conciencia, esmero, responsabilidad y a escala humana. Para conocer más sobre su apuesta creativa y cuál es su opinión sobre las obsolescencias de la moda, la llamé. Hola Fernanda, ¿cómo estás?
Hola Sofi, buen día, muy bien, ¿y tú?
Todo bien por mi parte. Oye Fernanda, te contacté porque estoy analizando el fenómeno de la obsolescencia programada y percibida en la moda y estoy segura que tú, desde Trébol Sastrería, me podrás entregar una nueva perspectiva. Pero antes de entrar de lleno en el tema, quisiera que me contaras, nos contaras, ¿qué te motivó a crear Trébol Sastrería y cómo ha sido tu experiencia de trabajar desde una mirada lenta de la moda?
Bueno, ante todo, agradecerte por la invitación. Feliz de poder participar de tu podcast. Me parece una herramienta bacán para llegar con todo este contenido hacia gente que, si bien no está quizá dentro de la industria, sí tienen interés por estos temas, y en ese sentido te súper felicito. Ahora, respecto a tu pregunta, te cuento. Lo que me motivó a crear Trébol Sastrería, bueno, primeramente que crecí en una familia con una madre muy creativa que tenía una máquina de coser, y además de la máquina de coser, ella tenía una extensa colección de revistas de los años 60 y 70, tipo Burda, revista Paula, revista Rosita, y que la gracia de esa revista era que no solamente te mostraban la ropa de moda, sino que venían con todos los moldes para que después una misma pudiera realizarse esas prendas. Entonces, esa posibilidad como de realizar yo misma mi propia ropa, en ese tiempo me voló la cabeza, siendo que era una época en que ya el retail era como la forma más masiva de adquirir vestuario para la gente. Luego estudié diseño integral en la Universidad Católica, y pasaba que cada vez que nos pedían que lleváramos referentes o inspiraciones, mis compañeras en general se iban más como por el diseño contemporáneo, los exponentes internacionales, y yo, para no ser menos, ya que no tenía acceso quizá a este mundo como tan internacional, yo llevaba mis revistas antiguas, y me pude ir dando cuenta de que realmente a la gente le gustaba mucho estos diseños y esta atmósfera retro. Entonces, cuando creé la marca, en el año 2011, partí replicando literalmente algunos de esos diseños sesenteros. Cuando me puse a buscar las materias primas, resultó que esa época que me inspiraba estéticamente coincidía con esta época de oro que tuvo Chile respecto a sus industrias textiles. Estoy hablando de Bellavista Tomé, Los Linos La Unión, la Textil Yaruri y tantas otras más, la mayoría de ellas desaparecidas al día de hoy. Entonces me di cuenta que este vínculo histórico enriquecía la propuesta de mi marca, más allá de solo gustar por el diseño. Después, respecto a la confección, decidí trabajar con sastres y modistas, y en esa búsqueda me di cuenta de la vulnerabilidad en que se encuentra este oficio, por ser poco valorado en general y lo difícil que era encontrar personas que aún lo ejercieran. Entonces, de esta manera decidí diferenciar la marca, unificando estos tres factores. Por un lado, los diseños retro, las materias primas nobles de origen nacional y la confección detallista de los sastres y las modistas en Chile. Y al poco andar, me di cuenta que el concepto de moda lenta, moda ética, moda sustentable, era precisamente lo que enmarcaba mi propuesta de diseño, a la cual yo había llegado de alguna manera un poco intuitivamente, pero que finalmente esto ya estaba todo, ya tenía un concepto que es este, de la moda lenta. Entonces, desde que tomé esa conciencia de que realmente mi propuesta se enmarcaba dentro de ese concepto, dejé de enfocarme solamente en mostrar mi producto y me empecé a enfocar también en mostrar los procesos que van tras.
Y considerando toda tu trayectoria y cómo nace tu marca, ¿por qué crees que es necesario crear moda que no tenga obsolescencia programada y o percibida?
Creo que es evidente que vivimos en un mundo que está en una crisis medioambiental, hay una crisis humanitaria, crisis política, crisis económica, y frente a esto, lo único que puede rescatarnos como humanidad es esta búsqueda de un sentido más profundo en cada área de nuestra vida. Por algo, las tendencias en alimentación, en cuidado personal, en vestuario y tantas otras cosas más, es ir hacia adentro, hacia la toma de conciencia, finalmente, de que nuestras decisiones de consumo son las que avalan o rechazan una cierta forma de hacer las cosas. Entonces, como respondiendo a la pregunta tal cual, creo que es necesario crear moda sin obsolescencia programada, porque eso sería lo que estaría a la altura de este consumo más responsable y consciente, acorde a lo que cada vez más personas están llegando como sentido, como algo que les hace sentido.
Y desde lo súper concreto, ¿qué acciones crees que se deberían llevar a cabo en todos los planos que se te ocurran, desde lo reglamentario en adelante, para terminar con la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida en la moda?
Mira, me puse creativa y se me ocurrieron tres acciones que van desde lo más sutil quizá a lo más comprometido para terminar con la obsolescencia programada en la moda. Primero, fomentar la creación de prendas multitalla, entendiendo que una de las razones por las cuales la gente desecha la ropa es también porque no le queda, asumiendo que el cuerpo es algo que cambia a lo largo de la vida. Entonces, en ese sentido, las prendas de tipo envolvente o cuyo diseño es más flexible en cuanto al ajuste, creo que son un gran aporte para enfrentar esta obsolescencia programada en la moda. Segundo, optar por diseños clásicos y atemporales. Si consideramos que la industria de la moda ha cimentado gran parte de su atractivo y su personalidad en esta idea de la novedad, en esta idea de lo que está in y lo que está out, precisamente eso es lo que nos ha llevado a este estado crítico actual. Entonces, en ese sentido, optar por diseños que, más allá de las modas temporales, sigan estando vigentes, creo que también es un súper aporte. Y la idea más jugada que se me ocurrió, pienso que podría existir como un contrato vinculante de por vida entre la marca y el cliente, que permitiera que la ropa fuera reparada todas las veces que se necesitara, sea, por ejemplo, vendida de segunda mano o intercambiada, y al final de su vida sea reciclada o compostada.
¡Wow! Fuiste bien ambiciosa con tu propuesta, pero me encanta. Finalmente, ¿qué le recomendarías a las personas para evitar caer en la tentación de comprar moda cuya obsolescencia programada y o percibida sea evidente?
Yo les recomendaría considerar y hacerse cargo de la responsabilidad que uno adquiere tras cada cosa que uno compra, en el sentido de que botar ropa a la basura nunca debería ser una alternativa. Si realmente las personas no pudieran desechar la ropa, sino que tuviesen que hacerse cargo de los objetos que adquieren hasta el final, estoy segura que optarían por comprar menos, pero mejor. Es decir, adquirir prendas pensando en un horizonte de uso de al menos 10 años y que al terminar su vida útil se pudieran o heredar, o reciclar, o compostar. Y para terminar, me gustaría como mencionar otra recomendación, que es darle cabida a un nuevo concepto del lujo en la industria de la moda. Creo que este nuevo concepto tiene que ver, ante todo, con recibir un trato personalizado y luego con conocer los procesos y a las personas tras cada componente de una prenda de vestir.
Para quienes se pueden haber distraído escuchándote, haré un resumen de tus principales recomendaciones. 1. Ser responsable de lo que compramos, entendiendo que botar ropa nunca debería ser una alternativa. Ahí tu propuesta del compromiso vinculante de por vida entre clientes y marcas adquiere mucho sentido, sobre todo para generar esa nueva o antigua en desuso, aunque suene paradojal, conciencia en torno al vestir. 2. En la misma línea, comprar prendas pensando en que duren al menos 10 años y que cuando terminen su ciclo de vida puedan reutilizarse, reusarse, reciclarse, etc. 3. Darle cabida a un nuevo concepto del lujo en la moda, que esté más vinculado con la experiencia de marca que tan solo con lo material. Un placer escucharte, Fernanda, te pasaste.
Feliz de haber participado en tu podcast y de haber podido conversar más de este tema tan importante y que a veces pasa desapercibido. Realmente las personas no se dan cuenta, quizá en un primer momento, de que esta moda rápida viene con esta obsolescencia programada tan definida.
Si quieres conocer más sobre Trébol Sastrería, síguela en su cuenta en Instagram en @trebol_sastrería. El Nuevo Vestir Podcast es un podcast de QT. Su producción de contenidos y locución es de quien les habla, Sofía Calvo, y su edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. Síguenos en nuestro Instagram, @elnuevovestir, donde te entregaremos más información para que complementes tu reflexión. Nos encontramos pronto en el Nuevo Vestir Podcast.